Saludos y bienvenidos al medio pocillo de Café on a Budget con tu host Manuel Vidal y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
Y como siempre aquí estamos llenos de energía, pompiaera, felicidad, toda la buena vibra en este viernes para que tú cierres esta semana con la mejor energía y con este medio pocillo bien pompeado, bien ponchado.
Bien ponchado.
Con mucha cafeína.
Así como la política, bien ponchado.
Ay, sea la madre, pero ¿por qué tú traes eso tan rápido en este episodio?
pues eso es lo que te asomas por la ventana, eso es lo que vas a ver política.
No. Aquí no vamos a hablar de política hoy, así que no huyan, no se preocupen, que aquí todo va a estar de lo más tranquilo y de lo más relax.
No hay política hoy.
No hay política, pero siempre, tú sabes, te recibimos los viernes con una buena energía, invitándote, ¿verdad? Que tú reflexiones cómo estuvo esta semana. ¿Qué cosas tú puedes quizás mejorar para la próxima semana? ¿Qué buena intención tú puedes poner para este fin de semana para que sea algo intencional? Que tú pases tiempo con la gente que tú quieres pasar, contigo mismo, con las personas que valen la pena. Que tú pongas tiempo en las cosas que te edifican y que te ayudan a moverte adelante. Que vivamos una vida intencional y con propósito. Para eso es para lo que estamos
Exacto.
aquí.
Exacto. No es la idea de que pasó la semana y es ese momento en que te das cuenta de que es viernes. Pasó la semana y yo no sé qué pasó porque estuvimos en piloto automático toda
sí,
la semana.
No. Eso es... Mira, se te va la vida y tú ni cuenta te das. Y después de repente te despiertas un día y tienes 40, 50, 60 años y tú dices, espérate, ¿pero qué yo hice? ¿Qué pasó?
¿Dónde se fueron estos 40 años?
¿Qué pasó? Mira que ya yo tengo 40, van a decir que es que yo estoy en ese mood ahora mismo. Y ya yo dije en el episodio pasado que ya yo he tenido como 3 crisis de existenciales,
sí,
así
sí.
que...
Y todavía no tienes 40, ya estás asumiendo que tienes 40.
Sí, ya yo me siento de 40, yo estoy ready para los 40, tengo que decirlo. Mira, bienvenidos. Siempre tenemos que recordarte que nos des tu cariñito. Si nos estás escuchando a través de las plataformas donde sale este podcast, que son Apple Podcast, Spotify y todas las demás plataformas de podcasting de audio, siempre, siempre, siempre es de mucha utilidad si tú vas allí y nos dejas ese rating de 5 estrellas, nos dejas un review, un mensajito con mucho cariño, ayuda a llegarle a más personas que están buscando este mismo contenido que te está sirviendo a ti. Así que juega para el equipo y déjanos ese rating y review por ahí.
Ya, súper bien. Mira, importante, mañana Invierte Fest. Si vas para allá, mira, espero verte por allá.
Mañana
vamos
sábado,
a partir allá.
26 de octubre del 2024, por si acaso hay alguien que escucha esto como que... por ahí para.
Sí, de aquí en el 2034.
Exactamente, sí. Pues vamos a estar en el Invierte Fest y vamos a pasarla espectacular. Cannot wait, así que espero que estés por allá y que pase y que nos salude. Porque hay una gente, yo tengo que decirte, Manolo, que nosotros aquí... Nos despaseamos por aquí por Aguadilla y es bien cute porque hay personas que llegan donde nosotros y nos saludan y hay personas que yo no sé si es por la edad o por la generación, pero como que no se atreven, como que nos ven y te ven de lejos y te dicen como que sí. Yo te conozco, pero
vengan y saluden.
A Manuel le gusta que lo saluden.
A mí me
los
encanta.
Los niños que le hagan
siempre
preguntas.
Siempre vienen, me encantan las preguntas.
Sí. Pues, y entonces, hablando con Alexandra, que mencionamos a Alexandra en el episodio pasado cuando estábamos hablando de las generaciones, ella nos estaba contando que es que hay ciertas generaciones que son un poquito más tímidas a la hora de tener interacciones personales.
Sí, y parece que mientras más joven, más tímido.
Exacto.
Se ponen porque, y ahora mismo no se sabe qué es lo que va a pasar aquí a 5 o 6 años más cuando... Entonces, la generación que fue a través de la pandemia, que no tuvieron ninguna interacción con nadie cuando, en sus años de crecimiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Como que, mira, muchos chamaquitos por ahí que no van a querer hablar con nadie ni acercarse a nadie.
Eso podría pasar. Quizás no. Quizás las cosas cambian. Quizás este es el camino en el cual tenemos que ir. Pero el punto es que si tú nos ves por ahí, aunque yo tenga esta cara de perra encima, no pasa nada. Tú puedes venir a saludarnos y no va a pasar ningún... No va a ser ningún tipo de problema. Nos encanta saludarte.
Yes.
Y hablando de generaciones, Manolo.
Pues mira, vamos a continuar el tema que estuvimos hablando en el episodio 238, que fue el de esta semana, y que donde estuvimos hablando de las generaciones, ¿verdad? Varios issues con los millennials, ¿verdad? Eso era lo que estábamos hablando.
Específicamente de cuán... cuán apretados estamos los millennials financieramente. Exacto. De acuerdo a las estadísticas.
Comparado con las otras generaciones.
Comparado con las otras generaciones.
Entonces, pues ya ustedes saben que esto fue una conversación que tuvimos en la comunidad con Alexandra Feliciano. Ya trajo todo este tema sobre las generaciones desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de quizás laboral.
Personal, etcétera.
Entonces, pues las diferencias son bien interesantes. Y entonces, pues nos hemos ido por el rabbit hole.
No, tú te has ido por el rabbit hole.
Sobre todo de las generaciones. Y entonces, pues mira, vamos a hacer un medio pocillo, hablar un poquito más de eso.
Pero en este caso yo quiero que tú prestes mucha atención, tú que me escuchas, porque me gustaría que tú te autoevalúes sin juicio, siempre con, tú sabes, buena vibra, compasión y toda la cosa. Quizás inclusive de una forma jocosa, te evalúes en todas estas cosas que te vamos a compartir aquí para ver dónde tú caes, dónde tú caes con respecto a todo esto.
So, yo creo que yo te puedo preguntar, mira, ¿tú estás dispuesto o estás dispuesta a compartir la información de tu salario, de cuánto tú ganas, por ejemplo, con las personas con las cuales tú trabajas, con tus compañeros de trabajo?
O con tus amigos.
O con tus amigos. Y aquí esto es lo que es importante sobre esto, es que, pues como nosotros hemos dicho aquí muchas veces, nosotros estamos aquí para tratar de eliminar el tabú que existe con esta conversación del dinero, con el tema del dinero.
Para normalizar la conversación.
Estamos normalizando la conversación de dinero. Y cuando entonces vemos estas estadísticas, mira, las personas no están dispuestas a compartir información de salario, no están ni nada, ni inversiones, ni ese tipo de cosas. Entonces, pues eso básicamente alimenta más el tabú.
Y para eso es que estamos aquí, precisamente porque nos hemos dado cuenta a través de nuestra experiencia. O sea, nosotros, tú estabas relajando con que los 40 años, pero en teoría ya nosotros llevamos 20 años o más manejando asuntos financieros como adultos. En secreto. Y muchas veces en secreto, porque no tenemos, ¿verdad?, la confianza o no tenemos el espacio seguro donde ir a preguntar o donde ir a intercambiar ideas o posturas con respecto a la finanza.
Sí, sí. Estamos pensando que pues las personas, como es un tabú, ¿verdad?, nos van a juzgar si hablamos de este tema.
Claro. Y mucho de esto está bien, bien, bien influenciado por cómo nosotros crecimos, como siempre estamos diciendo, ¿verdad? Y me recuerdo, y no tengo necesariamente los datos aquí, recuerdo que en el workshop que hicimos la semana pasada, el sábado pasado, una de las preguntas que hicimos, estábamos haciendo algunas preguntas, algunos polls mientras estábamos en la misma llamada, y una de las preguntas que hicimos fue si se hablaba de dinero en su hogar cuando las personas eran pues niños, ¿verdad? Cuando estaban con sus padres. Y la mayoría, y no sé exactamente por cuánto, pero la mayoría de las personas dijeron que o no se hablaba de dinero o que la conversación no era positiva.
Claro, ya.
Que era una conversación desafiante o que simplemente no se hablaba o no sabían si se hablaba de dinero porque no era algo, no era una conversación abierta.
Exacto. Y a veces, si, por ejemplo, si se peleaba, por ejemplo, se discutía, se argumentaba fuerte en el tema del dinero, pues tú creces pensando que eso es lo normal y tú también piensas que eso es una conversación de dinero. Cuando realmente, pues eso está medio...
Y entonces lo que...
complicado.
Está complicado porque eso lo que hace es que obviamente nadie se siente cómodo estando en una situación o un ambiente de conflicto, ¿verdad? Se nos levantan todas las banderas, caemos en el flight or fight response, nos ponemos, ¿sabes?, la adrenalina, nos ponemos nerviosos y eso causa, ¿verdad?, una respuesta emocional. Y entonces si quizás tú viviste en un environment, en un lugar donde las conversaciones eran así tensas y quizás terminaban en discusión y todo esto, pues lo que tú estás pensando, lo que estás asumiendo por experiencias pasadas, es que cualquier tipo de conversación va a terminar así. Inclusive, si tú tratas de tener una conversación de dinero con tu pareja o con algún familiar o lo que sea, muy posible que tú vayas ya con la defensa alta y que prendas de medio maniguetazo, como dicen por ahí.
Bueno, ahora mismo hay muchas personas que nos están escuchando que no hablan de dinero con sus parejas y eso es lo que están pensando. Es que yo no puedo traer este tema con mi pareja porque pues vamos a salir peleando, me va a pelear, me va a argumentar, me va a cuestionar.
Claro.
Entonces, pues realmente, pues sí, existe ese miedo.
Existe ese miedo. Lo que yo quiero que tú entiendas es que este miedo, inclusive a tu pareja posiblemente le está pasando lo mismo, uh-huh. si reacciona y todo esto de una forma que quizás no es muy productiva, pues es que hubo una historia, ¿verdad? Hubo una historia, hubo unas razones que se grabaron dentro de cada uno de ustedes que le hace pensar que no es safe, no es seguro. No es seguro para ti tener esta conversación. Y entonces, pues, requiere un proceso para que nosotros estemos abiertos.
Y a veces no es por la manera en que se hablaba de dinero en la casa de esa persona. También puede haber algún trauma, algo más uh-huh. que simplemente en esta conversación del dinero, pues es un síntoma simplemente claro, que sale allí.
Alguien te traicionó sí. de una forma, ¿verdad? Con respecto al dinero, te robaron. Hemos escuchado muchísima historia. Y cualquier cosa, pues tuviste una relación pasada y esa persona hizo cualquier embeleco y te dejó en la calle. Se fue y te vació las cuentas. Eso le ha pasado a muchísima uh-huh. gente. Entonces, pues, estas son cosas que aun cuando son desafiantes y dolorosas, tenemos que, a medida que nos vamos preparando emocionalmente y mentalmente, tenemos que dejarlas salir a la superficie para que así podamos sanarla y podamos entonces tener un espacio más sano donde podamos hablar de dinero, porque es sumamente necesario poder tener estas conversaciones.
Y este es el punto. Bueno, vamos a ir con algunas de estas estadísticas que encontramos de una encuesta que hizo Forbes, uh-huh. la revista Forbes Advisor, uh-huh. y ellos hacen este tipo de estudios y esta cosa. Entonces, pues ellos hicieron esta encuesta, fueron 2,000 y pico personas, algo así, de diferentes generaciones. Entonces dice que los millennials y Gen Z están más dispuestos a hablar de salario que las generaciones mayores, como los boomers o Gen X. Mm. So, ellos están más dispuestos a hablar sobre esta información de salarios y eso. Mm-hmm. Sin embargo, según el estudio, todas las generaciones, todos dijeron que han aprendido información financiera valiosa por tener conversaciones abiertas sobre el dinero. Entonces, aquí estamos diciendo que no todo el mundo está dispuesto a hablar sobre este tema. Sin embargo, ellos sí aceptan de que, mira, hablando sobre este tema he conseguido una información increíble sobre información financiera que me ha ayudado un montón.
Es contradictorio. Es bastante. Y todos estamos llenos de contradicciones. Uh-huh. Yo puedo entender eso. De hecho, muchas veces las contradicciones se forman porque hay cosas que son lógicas. Como por ejemplo, sí, yo puedo hablar con mi coworker y de seguro voy a aprender algo o voy a poder aportar de alguna manera. Pero quizás si tú traes esta conversación a otro espacio, ya de nuevo, se levantan las banderas, no me siento seguro y ahí entonces no puedo hablar de dinero. Uh-huh. También depende del entorno y me parece bien interesante.
Y es interesante también porque, por ejemplo, hace un tiempo, estábamos hablando con una colega uh-huh. De nosotros. Ajá. Uh-huh. Donde ella pues ella crea contenido de financiero y todas estas cosas. Entonces ella trae personas que son emprendedores y todo ese tipo de cosas y le hace preguntas, este tipo de preguntas. Mira, uh-huh. ¿cuánto lo más que tú ganaste?
Lo más que has facturado, has ganado.
Todo ese tipo de cosas.
Perdido.
Uh-huh. Y entonces allí es donde se levantan. Ella encontró que ahí es donde se levantan las defensas.
Sí.
Para
sí.
hablar sobre eso y le dice, mira, no, como de córtame eso, no, no quiero que esto salga afuera.
Claro. Y estamos hablando de personas que posiblemente son muy exitosas.
Exacto.
Estamos hablando de personas que posiblemente están en ambientes donde se sienten cómodos, inclusive hablando de algunas cosas, sí. algunos de estos temas con otras personas, pero quizás se siente demasiado vulnerable.
Exacto.
Ponerlo allá afuera. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la gente es ruthless. Las redes sociales, eso es un Wild West. Sí. Y tú te vas a encontrar gente que van a poder honrarte y respetar tu camino y tu proceso, pero también tú sabes que hay un montón de gente que están ahí ready uh-huh. para lanzar el veneno tan pronto tengan la oportunidad.
Sí, pero no importa lo que tú pongas allá afuera, esa gente va a estar ahí para eso.
Exactamente.
Eso no lo vas a evitar.
Tú no lo vas a evitar, exactamente. Tú no lo vas a evitar. Lo que sí importa es que tú estés bien consciente de tu camino uh-huh. y que lo lleves con honor. Porque a fin de cuentas es tu camino, no es el de nadie más.
Exacto.
Esta contradicción me parece bien interesante. Qué bueno que los millennials y los Gen Zs estén más dispuestos a hablar de salario, en este caso, uh-huh. que las generaciones mayores. Y eso yo lo puedo entender.
Y ahí entonces pues sale esta información también de que pues los que están dispuestos a compartir esa información de salario son los millennials y los Gen Zs, más los millennials. Pero entonces todas las demás generaciones sí están cómodas hablando sobre lo que son los ahorros y lo que son las inversiones. Mm. Lo que son inversiones y eso. Y allí es donde quizás pues yo me pongo entonces el sombrero de, espérate, ¿por qué esto puede estar pasando? A tratar de analizar esta situación.
Ahí viene.
Pero es que el salario está bien, está atado con nuestro valor, con el self-worth.
Bueno, no está atado. La gente lo ata.
Sí, claro. Ajá. Claro, yo no estoy diciendo que esto no es una ley. Esto no es una ley. Esto es porque así fue que crecimos.
Exacto.
Así fue que crecimos. O ya, no es ley, no tiene que ser ley para que esto esté en la mente de todo el mundo o de la mayoría de las personas.
Es como un constructo que tenemos.
Sí, sí. De la misma manera que, qué sé yo, que tú te pones un tuxedo para casarte, si eres el hombre, whatever. So, para boda, te tienes que poner un tuxedo. Sí. Eso es un constructo.
Eso es un constructo.
Tú puedes implantar un escolto si tú quieres.
Literalmente. Literalmente. Sí, es bien interesante eso. De hecho, yo encontraba, y de nuevo, cuando yo estaba en el mundo corporativo, no habían Gen Zs, o no habían muchos Gen Zs. Por lo menos conmigo, yo no trabajé con gente más joven que yo por mucho tiempo. Así que era interesante porque técnicamente nosotros éramos los más abiertos con respecto a estos temas.
So, yo compartía mi información de salario con mis coworkers. Y cuando lo hicimos, empezamos a un happy hour normal y empezamos así. Y fue como si le hubieran sacado el aire al sitio, al bar donde estábamos.
Demasiado incómodo.
Como que...
Demasiado incómodo.
Estábamos hablando de eso y yo dije cuánto yo ganaba y fue un shock.
Wow.
Por diferentes cosas.
¿Por qué tú crees que fue un shock?
Bueno, porque yo estaba haciendo 6 cifras en ese momento y para mí, pero como nadie, ninguno de los demás estaba haciendo 6 cifras todavía.
Yo trabajo más que tú, Manolo, yo no cobro lo mismo.
Exacto, sí, todo el mundo tiene esa va a tener una opinión sobre eso.
Sí.
Entonces yo puedo entender por eso, yo estaba súper chilling con esa idea porque yo estaba cómodo con mi salario.
Claro. Claro.
Y entonces, pues yo sí entendía que eso no es mi self-worth y que yo puedo ganar mucho más que esto.
Exacto.
Ahí era la cosa, pero yo estaba bien cómodo.
Pero tú esperabas, ahora vengo yo, ¿verdad? Ajá. Tú en tu mente, tú pensabas que las demás personas, no sé si siquiera te importaba en ese momento, tú pensabas que las demás personas hacían más dinero que tú, menos dinero que tú, ¿tú pensabas sobre eso?
No, yo no pensaba sobre eso. Yo sabía que mis managers, pues, si yo hacía $100,000, pues mira, tiene que estar haciendo 150,
claro.
140,
sí, el manager, whatever. Sí, normal. Pero tus peers, las personas que están a tu nivel...
No, a mí no me molestaba el hecho de que alguno de ellos...
Hiciera más.
Uh-huh. Y quizá había alguno que hiciera más, pero no lo compartió en ese momento.
Ahora... ¿Alguien más compartió su salario?
Sí, como dos más. Como que los que estábamos hablando de esto, ya. Todos los demás están escuchando.
Como que en la mente maquinando. Che, yo estoy haciendo la mitad de lo que este está haciendo. Increíble, deja que yo coja a mi jefe.
Este a veces ni llega al trabajo.
Llega tarde. Qué horrible. Eso no es algo de lo cual sentirse orgulloso, ¿ok?
No.
Llega el tarde. Yo llegaba tarde todo el tiempo, pero pues uno cambia. Uno va desarrollando estas cosas y este liderazgo y todo esto.
Yes.
Ok, yo no tenía un espacio donde fuera tan seguro hablar de salario. Es que en la consultoría es así, es bien shady.
Es que también todo depende, porque era lo mismo. Yo trabajaba con millennials la mayor parte del tiempo.
Ah, yo no.
Tú no.
Ya. Yo tenía muchos boomers y tenía bastantes Gen Xers, pero no había muchos millennials. Inclusive en algún momento me llegué a enterar que yo... Y esta es la cosa, para mí el wealth gap por ser mujer sí existió en algún momento de mi carrera. Al principio yo estaba... siendo compensada menos de lo que debía.
Sí.
Pero pues requirió que yo fuera y aprendiera también a negociar mi propia compensación y decirle que no y decirle que sí al correcto, etcétera.
Uh-huh. Pero por eso era que yo traía el tema sobre el dinero y esa era la razón principal. Uh-huh. Porque, ok, si tú quieres aumentar el salario, aumentarte el salario, pues mira... Aquí todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo.
Exacto.
¿Por qué tú estás ganando tan poco?
Exacto. Ve,
pide más chavos, pero si no hablamos de este tema, tú no tienes idea. El asunto de ese gap entre hombres y mujeres o por edad y toda la cosa, el asunto es porque no se habla del tema. Tus habilidades de negociación de algunas personas son, pues menos.
Menores.
Menores que los de otros. Entonces, el que tiene mayor power, mayor poder de negociación, sí, pues mira, ellos ganan más chavos.
Y eso está relacionado con la confianza que tú tengas, sí, en ti mismo y en el trabajo que tú haces y todo esto. Y sí, históricamente, pues las mujeres tendemos, pues obviamente yo soy mujer, a undersell, ¿verdad? Sí. A devaluar.
Aceptar la primera oferta.
Exacto, devaluar nuestro valor y quizás las circunstancias en las que estás buscando trabajo son circunstancias que te hacen aceptar la primera oferta, etcétera, etcétera. Pero tú tienes traes un punto que es bien importante. Esto, si queremos, ¿verdad? Impulsar quizás a otras personas a que se muevan, pues hay que hablar de estas conversaciones.
Tú no vas a ver eso, las empresas activamente promoviendo, mira, hablen sobre su salario ni nada de esto, porque es que no les conviene.
No les conviene.
Pues la negociación se hace a puerta cerrada.
Exacto.
Y entonces, pues tú no sabes en ese momento.
Y esto es casi como un self-fulfilling prophecy desde mi punto de vista. Y me voy a enfocar en la mujer, aunque yo sé que esto no es regla general. Yo estuve en circunstancias en las cuales yo ganaba más que peers, que yo siento que tenían más destrezas que yo.
Sí. Es que eso no tiene que ver.
No tiene nada que ver.
Esa es la
estuve,
cosa.
Estuve Nosotros ganando queremos... menos y también estuve ganando más, ¿verdad?
Exacto.
Que otras personas.
Sí.
Entonces, yo pienso que cuando no nos gusta hablar de estos temas, quizás porque sentimos que nosotros vamos a estar en el lado más corto, ¿verdad? Ajá. En el lado donde menos gano. Y eso quizás pues te da algo de vergüenza o te causa alguna incomodidad. Pero entonces, como no hablas de esto, pues tampoco tienes conciencia de cuánto ellos le están pagando a las personas que sí están dispuestos a negociar. Por ende, tú no te estás poniendo en la posición de poder ir y pedir más.
Exacto.
Y entonces uno mismo se juega en contra. No hablas del tema, no tienes conciencia y ahora no tienes argumentos por los cuales ir y negociar tu salario y pedir más.
Y a mí, y yo creo que para mí, en mi caso, lo que pasó fue que cuando yo obtuve mi primer trabajo, que fue en Puerto Rico, ya yo estaba en un internado y toda la cosa y eso, ya yo conocía a la gente con la que estaba trabajando.
Ajá.
El internado era sin paga en ese momento.
Ajá.
Entonces después, cuando me gradué, ellos me ofrecen trabajo. Entonces me hacen una oferta y entonces uno de las personas que ya trabajaban ahí de tiempo me dijo, no aceptes eso, son muy poquitos. Como que yo me estoy ganando esto, so tú debes pedir esta cantidad. Y es como que ya era mucho más de lo que ellos me estaban ofreciendo. So yo digo, pues mira, no, yo no voy a aceptar esa oferta. Yo no tenía más nada, yo no tenía otra cosa, como no, simplemente no acepté la oferta.
Claro. Pero esta persona que te ayudó de esta manera estaba dispuesta y era bien transparente y abierto con lo que hacía, con cuánto dinero generaba.
Sí. Y al día de hoy sigue siendo
y
así.
Y al día de hoy sigue siendo así. Y cuando lo iban ascendiendo, él iba y te contaba, mira, me ofrecieron tanto. Y yo le dije que no, y le pedí tanto. Y esa bien transparente. Esto ayuda porque también te da la confianza a ti. Si tú dices, pues yo estoy trabajando con fulano, yo soy un buen asset para la compañía, estoy haciendo bien mi trabajo, pues claro. Si le pagaron tanto a él, ¿por qué no me van a pagar una cantidad similar o cercana?
Y claro, los resultados estaban ahí.
Claro.
So, ya,
si
ya
no
estaba.
Es sentarme para atrás.
Exactamente. Ya yo tenía, ellos no iban a conseguir a más nadie porque ya yo tenía un año trabajando para ellos. Sin paga casi.
Mira, algunas otras estadísticas interesantes que encontramos en este artículo es que entre las personas que no están dispuestas a discutir sus finanzas con otras personas, los boomers y los Gen X, esas dos generaciones, 57% de boomers y 45% de Gen X, dicen que la razón por la cual no se sienten cómodos discutiendo finanzas es porque el dinero es personal. Ellos consideran que el dinero es personal.
Ahí está el tabú bien fuerte.
Ahí está el tabú fuertísimo. Porque ¿cómo que es personal? Sí, es personal, como tú lo manejas. Pero, ¿saben? No vemos el beneficio de tu poder discutir esto y no es solamente brag, no es solamente echármelas porque yo hago X o yo hago Y, es el hecho de que tú puedes ayudar literalmente a otra persona.
Pero por eso es que yo pienso que entonces, según otra parte de esta estadística, dice que la mayoría de las generaciones están dispuestos a compartir información sobre inversiones y ahorros, es porque ahí hay oportunidad para brag.
Bueno, ok. Sí, maybe. Si dicen la verdad, sí.
Es otra historia.
Porque
¿verdad?
Esa es la cosa. Es como que lo que tú digas una cosa y lo que sea la verdad otra.
Sí, aquí cogemos las cosas face value.
Face value, 100%. Entonces, en contraste con los boomers y los Gen X, los millennials, de aquellos que no están dispuestos a discutir sus finanzas con otras personas, pues el 40% de ellos no discuten sus finanzas porque sienten inseguridad. sobre sus finanzas.
Ahí hay otro problema, ¿verdad? Mm. Entonces tenemos dos generaciones que simplemente piensan que esto es personal, esto solamente es para mí.
Sí.
Y es así de personal. Sí. Entonces, los más jóvenes es simplemente porque les da vergüenza.
Se sienten inseguros.
Se sienten inseguros de la cantidad con lo que ganan y eso. Y ahí es donde entran las comparaciones, ahí es donde entran las redes sociales.
O cómo les va financieramente, ¿verdad? Porque aquí en este caso estamos hablando de sus finanzas en general. Eso puede ser, como estábamos hablando en el episodio de este lunes, los millennials pues han estado en unas circunstancias donde quizás pues financieramente no están tan bien como ellos desearían estar. Quizás tienen más deuda de lo que ellos quisieran tener, quizás tienen menos ahorros e inversiones de los que desearían tener, quizás no tienen la casa que desean tener o lo que sea, ¿verdad? En términos de finanzas personales. Y eso, cuando como tú dices, cuando se comparan quizás con generaciones mayores, o se comparan inclusive con generaciones más jóvenes, se pueden ver como que, espérate, ¿qué pasó
aquí? Sí, pero
es que
piensan, muchos piensan, mira, es que a los 30 años yo tengo que estar, tú sabes, yo tengo que tener mi casa, ya tengo que estar, tener a mi pareja estable y ya como que pensando en un hijo o algo así, empiezan a hacerte ese script.
Sí, tienen una expectativa.
Y si tú no estás todavía allí, o ni siquiera ves que ya que eso está cerca, pues entonces ahí es donde entra la inseguridad. Porque se supone que ya yo esté en esta posición para este momento.
Claro. Y entonces no estamos viendo el trasfondo. ¿De dónde es que yo vengo? ¿Y cuál es el proceso por el cual me corresponde a mí ir para entonces estar en esa posición que yo pienso que es donde debo estar? ¿Verdad?
Que una idea.
Es una idea, pero también si tú quieres ese resultado, pues eso requiere que uno haga ciertas movidas, ciertos esfuerzos y también un poco de suerte. De cierta manera, porque te coge una mala racha o una recesión económica en el timing menos indicado y pues entonces eso te puede quizás, quote unquote, atrasar.
Lo cual nos pasó a todos los millennials.
Claro.
Los millennials empezaron a salir a la fuerza laboral en medio de la gran recesión.
Devastador.
Como que a nivel mundial esto estaba pasando.
Súper devastador. Y entonces yo pienso que este contexto ayuda mucho para que tú también seas un poco empático contigo mismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabes? Tú, pues te tocó
eso.
Tú
sales, te tocó eso, te tocó bien, se te puso bien difícil para tú conseguir trabajo. Encima de eso, cuando tú sales, tienes un montón de préstamos estudiantiles.
Sí.
Que en ese momento ni siquiera se estaba hablando de esto de perdón ni nada de eso.
No, nada
que ver. Simplemente en ese momento ni sabías cómo tú ibas a pagar eso. Yo recuerdo que yo tenía un préstamo estudiantil y después que pasaron los 6 meses yo no empecé a pagarlo.
Sí, oblivious. No teníamos ni
yo
idea.
Yo no tenía ni idea. Ellos me llamaron, mira, que se supone que tú estés pagando el
como ¿qué? Que, oh, ok.
De verdad. Ok. Ya van 6 meses.
Yo ni sabía que a los 6 meses era que tenía que empezar a pagar. Yo no tenía idea de nada. Sí. De nada. Y a ti te tiran, bueno, tú caes en la fuerza laboral sabiendo nada.
Sí.
Es algo, you know, la gente toma esto a relajo, pero esto es algo bien serio. Uh-huh. Porque tú sabes cuán significativo puede ser que esos primeros años de tu vida como adulto en la fuerza laboral o como emprendedor o lo que sea que tú decidas hacer para hacer dinero. Si tú sabes manejar tu dinero, si tú ya tienes un crédito que has trabajado, tú sabes cuán más próspero tú puedes ser. Porque en tus mejores años, cuando más energía tú tienes, tú puedes darle con todo y tomar buenas decisiones. No hacer las loqueras que nosotros hacíamos, las loqueras que todavía hay gente haciendo. ¿Por qué? Por falta de educación. Y también por falta de darse la oportunidad de tener estas conversaciones con otras personas.
Yes.
De verlo como algo que no se debe hablar. Es como el Bruno. El Bruno de Encanto. De esto no se habla.
Sí.
Y no debe ser así. O Voldemort. Es algo bien oscuro.
No puede ser. Dinero no, el que no puede ser mencionado.
El que no puede ser mencionado. Y el dinero no tiene ninguna razón por la cual ser algo así de oscuro.
Es que es nada. Es algo material. Y ya casi ni existe. Ya casi ni existe.
Es una idea, ¿sabes? Un número ahí en la computadora, ¿sabes?
Sí.
Tenemos que relajarnos un poco sobre esto y permitirnos, pues mira, ir a nuestro coworkers, si esos son quienes nos hacen sentir seguros y empezar a tener conversaciones, o la familia, los amigos.
Y nada, la realidad es que para eso fue que entonces nosotros creamos la comunidad de Café on a Budget. Allí es donde se habla sobre todo. Sobre el dinero, todo lo que tú quieras hablar sobre dinero, ahí se discute de alguna manera u otra.
100%.
Y no hay ningún tabú, nadie te juzga. allí. No. Es, y eso es algo bien, bien explícito que nosotros tenemos aquí. Aquí no se juzga por nada. Ninguna de las decisiones que tomamos hasta este momento. No. Porque mira, estamos donde estamos. Hay que echar para adelante ahora.
Sí, eso es parte de nuestros valores, ¿verdad? Que sea un espacio seguro y libre de juicio. Eso es parte de nuestros uh-huh. valores en la comunidad. Y la idea es que tú puedas precisamente darte esa oportunidad de estar en un lugar donde tú puedas desmeduzar este tema para ti, incluyendo cómo te vas sintiendo sobre el tema. Yo sé que esto no es un tema fácil para todo el mundo. Hay gente que me ha dicho, wow, yo llegué a la comunidad y al principio me chocaba porque yo no me sentía cómodo compartiendo cosas sobre mis finanzas. Pero ahí el que no quiere compartirse no tiene que compartirse.
Right.
El que está listo para compartirse, ese es bien recibido. Todos son bien recibidos, pero nosotros no te vamos a obligar a compartir algo que tú no te sientes cómodo compartiendo. Pero claro, tienes la oportunidad de estar allí, de absorber, de hacer preguntas, de aprender. Y si entonces, cuando a medida que te vayas sintiendo más cómodo y conectando con otras personas, pues mira, puedes decir, ok, pues ahora estoy listo para hablar uh-huh. un poquito más de mí, o estoy listo para traer una situación, o vas trabajándolo por tu cuenta. Pero el punto es que vas quitándole ese sabor amargo a este tema, que no uh-huh. tiene ninguna razón para hacerlo. Y esto te Exacto. permite ir también sanando todas esas creencias o todas esas experiencias pasadas que causaron que hoy sientas lo que sientes sobre el dinero. Porque como te das cuenta, el no permitirnos tener estas conversaciones puede ser una gran limitación en nuestra vida y en las oportunidades que tenemos de prosperar uh-huh. en el trabajo y afuera.
Exactamente. Y no hablar de dinero te está costando una cantidad de dinero que tú ni tienes idea.
Exacto.
Yo diría que millones de dólares a largo plazo solamente por no hablar de este tema.
Correcto. Y mira, las generaciones pasadas tenían sus razones, pero en este punto ya no tenemos por qué seguir cargando con esas razones o esas creencias. Uh-huh. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mejor que nosotros podemos. Y tienes las herramientas y tienes los lugares para tú poder hacerlo. Así que lo que a mí me resta es invitarte a que vengas con nosotros y te unas a la comunidad. Te dé esa oportunidad, es una membresía. Comienzas, ¿verdad? Desde el primer día, instruyéndote, absorbiendo muchísima información, conectando con otras personas que están en la misma vibra que tú, siempre desde el positivismo, siempre desde el deseo de ayudar y desde la empatía. Y también vienes entonces a nuestras clases y a nuestras llamadas donde podemos seguir aprendiendo, instruyéndonos y conectando también uno con otro. Porque qué bueno es tener a alguien con quien podamos conectar en un tema tan que nos importa como este.
Exactamente. Estamos todos en la misma página.
Yes.
Esa es la idea.
Te dejamos el enlace aquí en las descripciones, el primer enlace que encuentres. Te invitamos de verdad, de todo corazón, que vengas y entres. Y mira, si entras un mes y te das cuenta de que ese no es tu lugar, no hay ningún problema. Ahí mismo, después del mes, te puedes ir. Pero nuestra invitación es que te des la oportunidad de venir y de tener la experiencia tú mismo, porque estoy segura que te va a encantar y vas a querer quedarte uh-huh. con nosotros.
Yes, 100%. So, nada, yo creo que esto es suficiente por un medio pocillo. Así que nos vemos mañana en el Invierte Fest.
Yes.
Así que esto fue el medio pocillo de Café on a Budget.